En ocasiones la vida nos pone a prueba, traza para nosotros un presente anónimo que puede llegar de pronto a romper aquello que creíamos haber construido firmemente. Cuando eso ocurre, cuando la baraja se descoloca y las intenciones se deshacen, hay que aceptar, evaluar y ponerse manos a la obra. El impacto inicial, inequívoco e imprescindible, debe dejar paso a la comprobación. Hay que mirar y ver lo que ocurre y cómo ocurre a pesar de todo, a pesar del desánimo. No es fácil actuar cuando uno no es capaz de organizar sentimientos y pensamientos, cuando uno cree que ni la fuerza ni la intención podrán delimitar el camino ni el objetivo. Pese a todo, pese a la sorpresa, la zozobra y la inquietud, lo más importante es saber reconocerse acompañado, saber que no se está solo, que al lado están aquellos que incluso sin ser llamados no abandonan y parapetan nuestro hoy con la fuerza y la complicidad necesarias. Y estamos convencidos de ello porque esto es Decisión Radio y ustedes, palabras mayores. Así suena la sintonía de este programa Palabras Mayores, que ya saben, les acompaña de 7 a 9 de la mañana cada sábado como este, 10 de diciembre, en el que decíamos a prueba. Bueno, a veces sí, la vida nos pone a prueba, pero siempre hay que estar firmes y con la intención de seguir adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer estas dos próximas horas en esta sintonía, en la sintonía de Decisión Radio? Gracias a todos por estar ahí. De forma especial a mi compañera Noelia Ruiz, que está al control. Arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Un sábado más vamos a arrancar hablando de salud. Ya saben ustedes que al hablar de salud hablamos de muchas cosas. Hay veces que nos centramos en la salud puramente física, ¿verdad? Diferente en muchos casos. Cuando hablamos de salud y calidad de vida también abordamos temas que tienen que ver con la alimentación, con la nutrición. Hoy nos vamos a centrar en la salud emocional. Sí, vamos a intentar descubrir herramientas, concretamente 100, ¿eh? 100 herramientas, para ser exactos, para calmar las emociones difíciles, ¿eh? ¿Cómo suena esto? Vamos a intentar aplicar esas herramientas gracias al libro de Eva Bach, Cómo cuidar la salud emocional, un libro que ha publicado Plataforma Actual y un libro que yo tengo aquí, bueno, muy, muy, muy subrayado. Ya saben ustedes que yo los libros los uso así, los uso mucho, y vamos a intentar conocer eso, cómo cuidar la salud emocional. Eva Bach, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros esta mañana.
Vamos a recomendar este libro a los oyentes, evidentemente sí, un libro eminentemente práctico, Eva, que tú has escrito pensando ¿en quién? ¿A quién le puede ayudar?
Lo he escrito pensando en cualquier persona que esté interesada en manejar mejor, llevarse mejor con esas emociones difíciles o ingratas que inevitablemente la vida nos trae en algún momento, y ahora parece que más después de todo lo vivido, y por supuesto también a quien tenga alguna responsabilidad educativa con niños o con jóvenes.
Uh-huh. Qué bueno esto de esa responsabilidad educativa, tú como experta, ¿no?, en ciencias de la educación. ¿Y cuánto cambiaría la historia, Eva, si desde pequeño nos enseñaran a gestionar las emociones, o al menos nos fueran dando unas pautas sobre el peso que éstas pueden llegar a tener en la salud física y emocional en nuestra vida?
Pues cambiaría mucho, porque es uno de esos temas en que con poco que hagas se nota muchísimo el mejor manejo y la mejor gestión de todo este mundo interior, que no se ve, pero que está, y que muchas veces es la causa del sufrimiento que padecemos, tanto interno y silencioso como con las relaciones con los demás, ¿no? Por tanto, si vamos entrenándolo desde que nacemos, tanto en la familia como en la escuela, pues está clarísimo que dispondremos de una serie de competencias que habremos desarrollado que nos lo van a facilitar muchísimo. Y para ello trabajamos.
Hablas de emociones difíciles ya en la portada del libro. No hablas de emociones malas y buenas, sino difíciles.
Sí, porque yo siempre he rehuido esta clasificación de positivas y negativas. Siempre he pensado que lo que es positivo o negativo no es la emoción en sí, sino lo que hacemos con ella y a partir de ella. Hay usos neuróticos e insanos incluso de las emociones que se consideran positivas, ajá, de la alegría, del amor, y hay usos saludables de las emociones que consideran algunas personas negativas, como son la tristeza, la rabia, el miedo. A mí estas emociones me han enseñado tantas cosas y lecciones tan valiosas sobre mí, sobre la vida, sobre algunas actitudes que a veces hay que tener, aunque te cuesten, que se me hace imposible llamarlas negativas. Y de hecho tenemos ejemplos de que la tristeza puede ser bella, puede ser reparadora, la rabia nos puede ayudar ante la injusticia para preservar nuestra dignidad y la de las otras personas, o como el miedo nos puede proteger. Por tanto, llamarle negativo a esto, pues a mí me parece que no es muy adecuado.
En el libro dices, bueno, hay muchas cosas y es verdad que yo lo tengo muy, muy subrayado, pero hay una parte...
Yo también lo subrayo. También.
menos mal. Luego eso nos ayuda mucho en la relectura y en las siguientes relecturas, claro, posibles. Dices, emociones, claro. Eva, ni exceso ni carencia suficientes. ¿Dónde está? ¿Dónde está el equilibrio?
Ay, es que esto es lo difícil porque no nos lo marca ningún baremo, ¿no? Tú vas al pediatra con tus niños y te dicen pues dónde está la altura, el peso, el no sé qué medio y los intervalos dentro de los cuales se puede considerar un crecimiento pues sano. Sin embargo, en emociones ese suficiente cambia totalmente de unas personas a otras y puede cambiar incluso dependiendo de las relaciones y los entornos, porque el amor, la expresión del amor, por ejemplo, por decirlo así, pero que aquí podríamos decir de la rabia, que va a tolerar pues tu hija, tu hijo, no va a ser la misma que va a tolerar a lo mejor tu pareja o un compañero o compañera de trabajo, y entre los compañeros de trabajo pues habrá distintos, ahí lo sabemos, a alguien le pones una mala cara y ya se muere del susto, y a otra persona pues le puedes decir incluso algo desacertado y no se asusta tanto. Entonces, ese suficiente tiene que ver con cada emoción, con cada persona, con cada situación y con cada relación incluso. Vamos a tener que encontrarlo donde está. Sin embargo, sí que es verdad que hay un punto de equilibrio para cada persona que más o menos vamos a saber incluso por indicadores corporales y por observar un poco el entorno dónde está ese punto.
El título del libro, vuelvo a repetirlo, ¿Cómo cuidar la salud emocional? 100 herramientas para calmar las emociones difíciles. 100 herramientas son muchas, pero son suficientes para conseguirlo. Es un libro eminentemente práctico, lo repito, y bueno, pues las herramientas son para ir descubriéndolas a lo largo de la lectura del libro, pero esperando que los oyentes puedan leer este libro, antes de eso, Eva, según tú, ¿cuál es, claro, entre 100, yo no sé si va a ser fácil, pero ¿por dónde empezar? ¿Cuál es la herramienta más eficaz para arrancar?
Hombre, la herramienta más eficaz para arrancar y la que tenemos más a mano y me resulta más fácil casi siempre son las herramientas verbales, que en el libro es el apartado más amplio, es el primero, es donde digo que hay más, que son más conocidas, más utilizadas, que no tiene que significar que sean las únicas, que muchas veces las hacemos las únicas, pero claro, todo el universo de la conversación con otra persona, el ser capaz de hablar de lo que sentimos, los soliloquios o monólogos en voz alta para desahogarnos, el darnos consignas a nosotros mismos, el hecho de a veces simular conversaciones que sabemos que no vamos a tener y no podemos tener en ese tono o en esos términos, pero nos sirve para desahogarnos, las dramatizaciones, los cuentos, la fantasía, las metáforas de llevar un diario emocional, escribir sobre lo que nos pasa, la escritura creativa, la lectura. Hay tantas y tantas herramientas verbales que nos ayudan que de entrada, pues para empezar y por decir algo fácil, pues por ahí, desde luego.
Bueno, es una manera de empezar. Y hay una...
Pero no es la única.
No, tenemos hasta 100.
Y hay muchas más, ¿eh? Exacto.
Hay una que a mí me llama mucho la atención. Sí. Y que no puedo evitar preguntarte sobre esas cartas de amor que escribes a emociones, a cinco emociones concretas, lo haces tú en el libro, y que no son, bueno, pues algunas, como tú decías antes, no son las emociones más alegres, ¿no?, y bonitas posibles. Pues escribes una carta de amor, curiosamente, al amor, pero también al miedo, a la tristeza, a la alegría y a la rabia.
Sí, esto es algo que está gustando muchísimo y me están diciendo que está ayudando mucho a entender qué pasa con estas emociones en un sentido profundo, qué significan, qué mensaje nos traen, qué nos invitan a conocer y a ver de nosotros mismos, y que aparte tienen un tono así un poquito poético y bueno, pues que por eso pues que tocan y que llegan. ¿Por qué lo hago? Pues porque en este momento ya de mi vida, después de muchos años de dedicarme a la educación emocional y de haber pasado yo misma pues por procesos personales que también han requerido de una reorganización y reestructuración de mi propio mundo emocional, pues he descubierto que, y esto es un spoiler,
a ver,
que detrás de todas las emociones siempre hay algún tipo de amor. Siempre está el amor en alguna intensidad, en alguna modalidad, de alguna manera está ahí latiendo el amor, que es la necesidad de ser queridos, de ser reconocidos, de ser escuchados, de ser atendidos, de cuidarnos y de que nos cuiden, de que nos respeten. El amor entendido así en un sentido muy amplio y ya te digo, con acepciones distintas. Y entonces les escribo y les digo, evidentemente, algunas que me gustan muy poco y que me cuesta más que a otras creerlas, pero que sin embargo me han enseñado muchas cosas y que si las miro con otros ojos, pues veo su parte más amable y su parte más amorosa, aunque, insisto, no me resulten gratas ni fáciles muchas veces.
¿Por qué y cómo anclar una emoción?
Pues lo de anclar emociones está muy bien porque es un recurso que puede servirnos para cuando estamos pasando una situación difícil, reconectar con esas emociones agradables que hemos anclado. Hablo de anclajes emocionales como una tipología de recursos y, por ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos y más utilizados es para casos, pongamos, de ansiedad, cuando alguien va a hablar en público y en el momento en que sale ante un escenario piensa que no va a poder, que no va a saber, se queda en blanco. Pues, por ejemplo, haber anclado una emoción agradable de un momento de calma, de un momento de confianza en uno mismo, de un momento en que las cosas salieron bien, de un momento en que tuviste, pues igual ese mismo miedo, pero al final te salió bien, pues anclar esto, que quiere decir recrearlo, visualizarlo con todo lujo de detalles sensoriales y emocionales y realizar esa visualización varias veces, incluso hacerte algún tipo de anclaje táctil, visual, si puede ser con alguna música que recuerdes. Y entonces en ese momento en que te sobrepasan los nervios, tú recreas ese anclaje, esa emoción anclada, pues realmente te puede ayudar a tranquilizarte muchísimo.
Esto nos lo explicas perfectamente en el libro, pero es que claro, te estaba escuchando y yo decía, vale, una vez que anclamos esa emoción, ¿podemos desanclar otra que no nos hace tanto bien?
Sí, lo mismo, también lo digo en el libro. De hecho, cuando hablo de anclajes, hablo de tres tipos de anclajes. Uno es el anclar emociones agradables del pasado. Otro es desanclar emociones desagradables del pasado, que también tiene una técnica. A veces, si es algo sencillo, se puede hacer pues como cuento, reduciendo, visualizando también que esa imagen se va perdiendo el color y se va volviendo pues cada vez más pequeña y cada vez más alejada de nosotros. A veces, según que con esto ya sirve, si el tema es pues más serio, más profundo, nos ha dañado y nos ha herido más, pues entonces seguramente habrá que buscar otro tipo de técnica y puede que alguna ayuda terapéutica o psicoterapéutica, que también las comento en el libro. Y finalmente también está una cosa muy curiosa, que es anclar emociones agradables futuras, que esto ya tiene que ver con aquellos proyectos que estamos emprendiendo, con aquellos sueños y cómo queremos o cómo nos gustaría que esto fuera en nuestra vida. Entonces también podemos visualizar esas emociones futuras que en cierta forma nos dan un impulso y materializan un poco más dentro de nosotros todo esto que todavía está por llegar.
Podríamos hablar largo y tendido, Eva, de estas 100 herramientas para calmar las emociones difíciles, pero una sola cosita más, el epílogo, la Venga. Cita, la cita que eliges en el epílogo me parece, bueno, ya, bueno, no sé quién soy yo para decir si es acertado o no, pero es tan como un colofón, ¿no?, a lo que tú nos vas enseñando a lo largo del libro. El miedo a la vida es miedo a las emociones, no tememos los hechos, sino que los hechos nos hacen lo que nos hacen sentir.
Sí, una cita de David Hawkins. Yo termino dándole la vuelta a esto y realmente es así. El miedo a sentir es miedo a la vida. El sí a sentir es un sí a la vida, incluso cuando eso que sentimos es ingrato o doloroso. Por lo tanto, hay que aprender a escuchar, a expresar, a calmar y a integrar, aceptar o transformar aquello que sentimos, porque esto es aprender a vivir, aprender a amarnos y, sin duda alguna, aprender a amar la vida, porque vale la pena a pesar de las penas.
Pues sintamos, no tengamos miedo a la vida, no tengamos miedo a sentir, no tengamos miedo a las emociones, porque gracias a Eva Bach y a Plataforma Actual sabemos cómo cuidar la salud emocional. Eva, un placer leerte y sobre todo charlar estos minutitos contigo, mil gracias y un abrazo enorme.
Un placer para mí también, gracias de corazón.
Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes.
Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Habrá
y en una danza sutil
que olvidar me llama, me viene.
rescate con Silvia Resa.
Pues vamos a dejarnos rescatar, ¿eh? Vamos a dejarnos rescatar por la coach Silvia Resa, que una vez más pues está con nosotros esta mañana. Y además hoy el rescate de verdad que promete, porque yo me voy a dejar rescatar encantada, sabiendo de lo que vamos a hablar. Silvia Resa, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Pues estupenda, muy feliz.
¿Sí? ¿Estás feliz?
Estoy feliz.
¿Por
qué? ¿Cuál perdí?
Porque vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de la felicidad, sí. Sí, ¿os parece bien?
Sí, sí, sí. Vamos a hablar de la felicidad. Vamos a intentar... yo no sé si es fácil. Yo creo que muchos lo han intentado, muchos lo hemos hablado muchas veces. Intentar definir qué es la felicidad.
Sí, bueno, pues yo creo que hay patrones de educación y creencias durante mucho tiempo, pero básicamente la felicidad todo el mundo la experimenta, aunque no la sepamos definir. Eres feliz cuando, por ejemplo, tienes un logro, cuando, pero también, o sea, grandes cosas, pues hay gente que a lo mejor tiene un cochazo, un Ferrari o lo que sea, una casa más grande, un trabajo mejor, y eso le hace muy feliz. Y bueno, pues hay esas mismas personas u otras, a lo mejor porque el esqueje de la planta le prenda y empieza a crecer una plantita ahí, pues están felicísimas y están muy contentas. La felicidad durante mucho tiempo se nos ha puesto como una meta. Y lejos de ser una meta, lo que es una herramienta. Es una herramienta para el bienestar emocional, físico, espiritual de la persona. Fíjate qué importante.
Claro, porque te decía Silvia, muchas veces hemos intentado acercarnos, ¿no? ¿Cómo nos acercamos? Intentando definir qué es la felicidad, que no es fácil. Y fíjate lo que acabas de decir, siempre lo hemos considerado como una meta y no es una meta, es una herramienta. Vale, ¿qué no es la felicidad?
Pues la felicidad no es algo que se tenga que conseguir sí o sí porque sí y ponernos un plan estricto para llegar a ello. Es decir, eso es lo que no es la felicidad. La felicidad está a nuestro favor. La felicidad tiene igual algún impedimento como es el ego, ¿vale? Que el ego, es, ya sabes que, bueno, por otras veces, y si no lo repetiremos aquí tantas veces como haga falta, el ego nos defiende. El ego nos permite sobrevivir. El ego es esa parte de la mente que nos dice, oye, cuidado, a ver si vas a hacer, a ver si vas a caer, a ver si... Es como cuando está tu niño o tu nieto en el columpio y le dices, cuidado, a ver si te vas a caer, a ver si te... Pues eso es el ego, ¿no? El que nos está permitiendo sobrevivir. Entonces, eso puede ser un freno para la felicidad. La felicidad es herramienta, entonces no es algo que se tenga que lograr, sino es algo que fluye y se siente. Suena más prolijo de lo que es, ¿eh? Suena más abstracto de lo que realmente es.
Es decir, ¿podemos perdernos intentando ser felices durante toda la vida? Digo perdernos en el sentido de, si tú dices, es dejarse fluir, igual nos perdemos lo que realmente tenemos que sentir por empeñarnos en buscar, en buscar, en buscar, en buscar.
Sí, porque esto es como ir al final del arco iris, ¿no? Para buscar la olla de oro. Se trata de no obsesionarse con algo que nos va a llegar si nosotros fluimos y nos dejamos ser. Es decir, si dejamos que nuestra intuición nos indique por dónde hemos de ir y siempre con un plan de ser mejor persona. Pero esto de ser mejor persona, claro, también está un poco secuestrado por las ideologías, pero es también más sencillo de lo que lo planteamos muchas veces, ¿sabes? Yo creo que es que poniéndolo en palabras y en teoría, se suena como más abstracto y a lo mejor quienes nos están oyendo dicen, madre mía, ¿y ahora cómo hago yo para hacer eso? Pues claro. Ahora veremos que...
No. ¿Todos pueden llegar a sentir eso que nos estás contando que es la felicidad?
Todos los que quieran.
Vale, ella ha dado la clave, ¿no? Claro, porque sí. ¿Podemos empeñarnos a veces en no ser felices?
Claro, porque sobre todo cuando no hacemos caso a lo que sentimos. Es decir, Y esto parte de que no hay emociones positivas ni negativas, sino que simplemente las emociones son unos indicadores del organismo, de la mente y del corazón, para decir, oye, que te está pasando algo. Por ejemplo, la ira es que nos desborda, ¿no? La ira, el miedo, la tristeza, pues es una emoción que nos está indicando que algo nos ha desbordado. En el caso de la ira, pues que alguien ha pisado nuestros límites, ha traspasado nuestros límites y nos enfadamos. Entonces, ahí la pauta puede ser, desde el coaching, lo que yo propongo y a lo que os invito es darte cuenta de que estás enfadado, de que tienes un enfado morrocotudo, que tienes un enfado muy grande. Entonces, ver qué ha pasado para tener ese enfado y ver cómo lo puedes gestionar. Sentir eso también nos acerca a la felicidad, porque ese reconocimiento nos va a hacer que a lo mejor hasta agradezcamos a la otra persona lo que nos ha provocado, ¿no? Porque de alguna manera eso está dentro de nosotros, y si ese enfado y el reconocimiento me va a permitir ser más feliz, pues al fin y al cabo le tengo que agradecer a la otra persona que me haya hecho algo que me, ¿sabes? Que en principio parece que me va a perjudicar.
Yo sonrío cuando miro a Silvia cuando dice estas cosas, porque escuchándola, y ya ustedes se están acostumbrando, todo tiene una utilidad.
Todo.
Hasta lo que pensamos que no, que todo, no es bueno,
todo
que nos pase.
Es verdad que a veces no sabemos para qué nos vale. Pero bueno, hay que confiar, tener fe en el sentido de decir, bueno, para algo será. A lo mejor ahora no lo entiendo. Esto es como cuando estás en un curso y el profesor te explica las matemáticas y tú dices, uff, no entiendo nada. O entiendes, bueno, consigues hacer el examen y a lo mejor en el curso siguiente dices, anda, mira, esto era lo que me explicaba el profesor el año pasado. Pues mal comparado es eso. O sea, no siempre se tiene esa madurez, pero que no es ni bueno ni malo. Sencillamente cada uno tiene su periodo y su evolución.
Ya que hablas de eso, de evolución, es cuando yo te preguntaba al principio, ¿qué es la felicidad? ¿Podemos ir cambiando a medida que vamos madurando, creciendo, envejeciendo? Llámalo como quieras. ¿Podemos ir cambiando lo que para nosotros es, o lo que consideremos que es ese sentir la felicidad?
Sí, claro, porque imagínate que a mí como mujer jovencísima, pues resulta que quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo, y para mí la felicidad es tener un hijo. No, o sea, el sentimiento. Efectivamente, yo tengo a mi hijo, pero el hijo crece, el hijo... y bueno, pues entonces yo cuando ya mi hijo es mayor, pues puedo ser feliz trasplantando o plantando un esqueje. Estoy haciendo hincapié en lo del esqueje porque últimamente es una cosa que me está haciendo muy feliz.
¿Te gusta la jardinería ahora?
Sí, porque he conseguido que una planta de incienso, que en principio pues parecía muy delicada y además me la ha regalado una persona a la que quiero muchísimo, pues me decía mi pareja, ¿por qué no la trasplantas? ¿Por qué no le sacas esquejes? Yo decía, no, a ver si le va a pasar algo. Y el otro día me he atrevido, porque hacía buena temperatura, lo he trasplantado y de pronto pues eso ha aprendido, se ha consolidado y da gusto ver las plantas.
¿Y te hace feliz?
Me hace feliz. ¿Por qué no voy a disfrutar de eso?
Claro. Seguimos hablando de felicidad, sí. Con Silvia Resa, la creadora de Diga Coaching. Después ella nos va a facilitar sus datos. ¿Cuáles son las claves entonces de lo que es la felicidad?
Vale, pues lo primero, una de las cosas que se pueden ejercitar es sentir. Entonces, reconocer cómo te sientes, tanto si es tristeza como si es miedo. El miedo, yo creo que es una de las emociones que más nos cuesta reconocer, por aquello de que el miedo nos lleva a la etiqueta de cobarde, y esa etiqueta de cobarde es un juicio que nos hacemos a nosotros y a los demás. Entonces parece que el miedo lo llamamos temor, precaución, pero no es cierto. El miedo es miedo. Entonces, ser conscientes de ese temor que tenemos a llevar a cabo algunas cosas, y donde otra vez tiene que ver el ego. El ego que nos preserva, el ego que nos hace seguir adelante y que nos es válido, pero que en estas situaciones, cuando uno siente y quiere saber lo que está sintiendo, es apártate un momentito, que me ha sido muy útil, pero espérate un poquito, yo sigo sobreviviendo, pero ahora necesito que tú estés a un lado porque yo tengo que sentir. Entonces, lo de sentir
es una de las claves de la felicidad.
Sí.
¿Hay más?
Sí, hay más. Hay una también importante, que es estar presente. El afamado y popular ya casi mindfulness, que es estar en el momento en el que estás. Sentir, mira, hay una psicóloga, Jess Baker, que es muy graciosa porque pone un ejemplo que yo creo que nos ha ocurrido a todas las mamás, que vas en el coche a llevar a los niños o recogiéndolos o llevándolos al colegio, los niños están pues es un poco arrebolados normalmente cuando los recoges y encima hay atasco y no vas a llegar donde tienes que llegar y estás nerviosa y bueno, pues entonces es ella lo que propone es que uno se centre en un aspecto concreto, es decir, cojo el volante, siento el volante, estoy en el coche y tengo que estar pendiente para no atropellar a alguien cuando a lo mejor los coches avancen. Entonces, haciendo eso, tomas parte de algo que es muy importante, pero en ese momento. Y entonces, todo ese enfado, toda esa incluso tristeza o miedo al que no voy a llegar, todo ese estrés, esa ansiedad, se va reduciendo. A ver, como todo, esto es una cosa que se va entrenando. A la primera a lo mejor no sale, pero también hay que tener ese pensamiento de decir, la próxima me sale mejor, ¿vale? Esa fe en las capacidades, porque al final todo lo tenemos dentro. Es cuestión de saber coger la herramienta en el momento idóneo.
Sentir, estar presente. ¿Alguna otra clave más?
Sí, bueno, por ejemplo, preguntarte para qué te vale estar en negativo. ¿De qué te vale cuando tú te sientes en negativo, cuando ves todo que no, pues dices, pues es el mismo ejemplo de Jace Baker, de la psicóloga, no voy a llegar al trabajo, ay, mis hijos están imposibles, no paran de discutir, ay, a ver si van a ser violentos, a ver si van a, o sea, es que el pensamiento además se desboca, entonces, ¿para qué te vale ser negativo? Simplemente hacerte esa pregunta, ¿qué gano yo siendo negativa? ¿Vale? Otra más, gratitud. Esa siempre la pongo. Es como el buen humor que luego veremos. La gratitud, porque muchas veces, pues eso, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que sabes, pararte un momentito, respirar y decir gracias. Gracias porque tengo esto, porque sé hacer esto, porque es que, vamos, soy capaz de hacer, yo qué sé, pues soy capaz de ordenar un armario en tiempo récord, o soy capaz de escuchar a mis hijos cuando yo tengo a lo mejor algún problema porque desvío toda mi atención hacia ellos. Cualquier habilidad, cualquier cosa que sepamos hacer o cualquier cosa que tengamos, ya te digo, plantas, vuelvo otra vez, reitero lo de las plantas, si la planta empieza a crecer, pues agradeces eso, me siento feliz porque además agradeciendo, es verdad, y sobre todo cuando se lo dices a otra persona, le reconoces y le agradeces, eso produce bienestar en ambas partes, o sea, es como una herramienta que está sirviendo a la otra persona y a ti también. Bueno, es cuestión de ponerlo en práctica.
Gratitud, otra eso más.
Es. Preguntas positivas. Cuando esta
esto tiene que ver con lo de con ver la parte positiva también, ¿no? De las.
Sí, pero esta quizás es más dificililla, porque imagínate.
Preguntas positivas.
Claro, porque imagínate que tienes un problema, algo. Imagínate que me despiden, ¿vale? En ese momento tengo miedo, tristeza, sí, un enfado morrocotudo posiblemente otra vez.
Es complicado, sí.
Entonces es, ¿para qué? O sea, ¿qué tiene de positiva esa situación? A lo mejor en ese momento digo, qué rayos, que no.
Y si no ves nada positivo en ese momento, ¿qué haces?
Confiar. ¿Qué beneficios puedo identificar en que a mí me hayan despedido? Entonces, a lo mejor en ese momento no. Pero con el paso del tiempo lo vas a saber. ¿Y para qué creo que está sucediéndome esto? ¿Para qué me va a valer esto? No por qué, sino para qué. ¿Cuál es la causalidad y cuál es la consecuencia de lo que va a pasar? De esto que me ha ocurrido. Entonces, a lo mejor esto no. Pero mira, yo os propongo un ejercicio que a mí me está valiendo ahora. Yo sabes que siempre pruebo en mí antes cualquier cosa que pueda valer para los coaches y para los oyentes. Escribir con la mano directiva, con la que te manejas, si eres diestra con la derecha y si eres zurda con la izquierda, escribir la pregunta. Por ejemplo, ¿me han despedido? ¿Para qué me vale que me hayan despedido? Y automáticamente con la mano que no es directiva, con la mano izquierda, escribir la respuesta. Entonces, puedes decir, el universo me dice, por ejemplo, para atribuir a alguien, porque si no nosotros la personificación nos es muy útil. ¿Qué ocurre? Que vas a contestar con el hemisferio emocional, que vas a contestar con el corazón, no vas a contestar con la racionalidad. Entonces, vas a quitarte, digamos, esos frenos o esos prejuicios que puedan estar. Entonces, posiblemente, si a mí me han despedido, a mí me valga, porque imagínate que yo estoy en mi zona de confort, estoy en un trabajo que estoy a gusto, que me pagan muy bien, y no sigo, no evoluciono. Pero resulta que a mí me gusta bailar flamenco. Pues te estoy poniendo ejemplos anecdóticos pero y muy dispares, pero resulta que a mí me despiden y digo, bueno, pues igual es una oportunidad para aprender a bailar, o yo qué sé, o para ir a palmear o para taconear. O siempre he querido hacer monólogos, por ejemplo, pues voy a intentarlo, voy a hacerlo, voy a conseguirlo. Entonces, muchas veces se cierra una puerta, es lo que se dice popularmente, ¿no? Y se abre una ventana.
Se abre una ventana.
Y entonces, si estamos receptivos a eso, pues nos va a salir, y además todo está dentro de nosotros, y va a salir todo lo que tenga que salir. Entonces, muchas veces es una bendición que ocurra eso.
Estas son algunas de las claves de la felicidad. No sé si podemos dar algunas así de forma muy rápida o paso
sí.
Directamente al entrenamiento porque nos quedan 5 minutos.
Vale, pues mira, la lista de cosas felices. Esto es
¿lista de cosas felices?
Sí. Coges un papel y empiezas, o el diario Diga Coaching, y entonces empiezas a escribir todas esas cosas que te hacen felices. Pues levantarme por la mañana y estirarme, tener 5 minutitos para estirarme. Tomar un café o tomar un té bien caliente a media mañana. El echar un ratito por el WhatsApp con mi amiga o con mi amigo. El darle un beso a mi pareja. El coger y achuchar a mi peque. O tener la mascota y salir con la mascota y hacerle un montón de carantoñas. Las cosas que nos hagan felices. Y una vez que haces la lista, las puedes enumerar. En orden de mayor a menor felicidad. Y entonces, pues cuando uno se sienta así un poquillo, pues miras la lista y dices, pues si acaso se nos olvida, porque somos un poco olvidadizos. Anda, pues mira, voy a sacar al perro un poquito y voy a jugar con él. Le voy a tirar la pelota un rato, tal. O voy a sentarme con mi peque y me voy a poner a ver cómo dibuja. Y porque con los niños, sobre todo, hay muchos ratos de felicidad y las mascotas también. Y bueno, no quiero dejar atrás a la pareja, también la pareja.
No la han visto los ojos. los ratos de felicidad. A ver, te voy a proponer una cosa.
Dime.
Podemos hacer en un par de minutos que nos expliques cómo entrenar la felicidad o dejar esa parte, que yo creo que nos da para otros 20 minutos fácilmente, para, por ejemplo, el último programa del año, que es el programa de Nochevieja.
Uh-huh.
Y... ¿es una buena manera de despedir el año buscando la felicidad?
Pues sí.
O dar la bienvenida al año nuevo y sabiendo cómo entrenar esas cosas, esos hábitos que tenemos que hacer. ¿Qué prefieres?
Pues sí, lo que has sugerido en último término, porque yo creo que así podemos ahondar un poquito más y la gente yo creo que lo va a entender mejor y yo me voy a poder explicar mejor también.
Hacemos un resumen ese día rápido de cuáles son las claves de la felicidad, lo que es la felicidad y pasamos directamente a entrenar como propósito, buen propósito de año para entrenar.
Ya veréis.
Bueno, hemos hablado de felicidad, vamos a despedir antes de despedirla. Silvia, por favor, las personas que quieran contactar contigo a través de...
Sí, mira, a través del correo electrónico digacoaching, acabado en G, @gmail.com y luego el teléfono 606-960-499. ¿Repito el teléfono?
Sí, por favor.
606-960-499.
Pues ahí está la forma más directa de contactar con Silvia Resa. Ella fue la que puso en marcha Diga Coaching. Gracias a ella aprendemos mucho. Hoy hemos hablado de felicidad. Vamos a seguir hablando de felicidad y de momento vamos a seguir sintiéndola. Gracias, Silvia.
A vosotros. Sed felices, felices.
La pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, 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 para. Me invade la... la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, para, para. Por la calle la vi pasar, hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, para, para. Seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam, para, para, para. La felicidad, ay, 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 la felicidad, ay, ay, la felicidad, ay, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad.
Seguimos avanzando a lo largo de esta mañana. Vamos a mantener ahora una conversación. Yo les diría que de lo más interesante. Lo vamos a hacer con la excusa de recomendarles Elsa y el Club de los Números. Un librito precioso que además es el ganador del premio Hortensia Roig de Literatura Infantil 2022. La autora, Andrea Navarro. Andrea está esta mañana al otro lado del teléfono. Vamos a saludarla ya. Andrea, buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, enhorabuena por este galardón, que no es cualquier cosa, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad, sí, es un premio súper bonito y el premio Hortensia Roig, ¿no? Y estoy como muy contenta de que les haya gustado.
Claro, porque es un libro que si uno lo ve así, ¿verdad? Está publicado por plataforma editorial Elsa y el Club de los Números. Uno mira la portada, ve estas chicas aquí estupendas, maravillosas con ese cubo, y puede pensar, bueno, es un libro de literatura infantil, es literatura juvenil, es literatura infantil, pero yo que lo he leído, puedo decir, Andrea, que podemos leerlo a cualquier edad.
Sí, yo creo que es verdad que el teatro es corto, ¿no? Para que sea asequible para niños y tiene poquitos personajes para que también sea como más asequible para niños, pero bueno, habla de conceptos que pueden resultar interesantes a cualquier edad.
Uh-huh. Vamos a hablar de Elsa, ¿eh? ¿Quién es Elsa? ¿Cómo es Elsa?
Pues Elsa es la protagonista, es una niña. Entonces Elsa es una niña como otra cualquiera, tiene sus amigos. Entonces ella es una persona que ve que pues sus compañeros tienen como aficiones e intereses y ella todavía está como tratando de descubrir qué es lo que le interesa a ella. Uh-huh. Entonces Pues como se ve, luego es una persona pues como muy curiosa, ¿no? Que, sí, que persiste mucho, ¿no?
Pero es alguien que, bueno, pues como nos ha pasado, nos puede haber pasado a todos, ¿no, Andrea? Que tiene dudas, que quiere, como tú dices, descubrir que se le da bien, con lo que pueda disfrutar, hasta que encuentra algo.
Efectivamente, hasta que encuentra su vocación, ¿no? Todos tenemos una o más de una. Y en este caso, la danza la va descubriendo muy poquito a poco mediante retos que parece que no tienen nada que ver, pero detrás hay una base matemática, ¿no? Es decir, como el libro nos va introduciendo poquito a poco en diferentes ramas matemáticas.
Porque tú eres una enamorada de la matemática, de las matemáticas.
Totalmente. Yo soy ingeniera matemática y me fascinó, vaya, me encantó.
¿Y cómo se te ocurre a ti embarcarte en esta aventura? Porque claro, una cosa es que estés completamente enamorada de las matemáticas, que creas en la utilidad de las matemáticas, de la ciencia, a todos los niveles, y otra, ponerse a escribir.
Pues fíjate, yo no me había planteado escribir nunca, o sea, fue un poco, pues esto, cosas que se cruzan en tu vida y el destino, porque cuando salió el premio de Hortensia Roth, que está como dedicado a acercar a las niñas, está dedicado a que las, a intentar paliar un poco este ratio tan reducido que hay en las mujeres en ciertas carreras así como muy técnicas, ¿no? Como informática, sí, o robótica y demás. Entonces, una forma de abordarlo, pues ellos pensaron que era mediante la educación, acercando a las niñas también interesarse a tener referentes femeninos, ¿no? Entonces, cuando surgió el premio, pues yo, que he estudiado matemáticas, que he trabajado en equipos pues, más masculinos, pues sí que dije, ostras, pues todo puede ser importante. Entonces, pues no lo pensé inicialmente, pero con el tiempo, se me fue haciendo la idea y decidí escribirla. Y mira, casualmente salí adelante.
Claro, vamos a ver, es que es tu primera novela, ¿eh? Y bueno, leyéndolo y viendo las ilustraciones y todo, yo diría que no va a ser la última, ¿no?
Ay, pues no lo sabemos, vamos a centrarnos en ver cómo sale esta, pero sí que es verdad que ha salido muy bonita.
Sí.
Y ahora que mencionas las ilustraciones son de Viv Campbell, ¿no? Una ilustradora que...
Son preciosas, que
en Valencia y efectivamente son súper bonitas.
Son muy bonitas, enhorabuena a las dos, de verdad. Este libro, decías tú, está dirigido a ver, igual que ese concurso, ¿no?, que se creó para esto, para abrir la ciencia, podemos decirlo así, Andrea, abrir la ciencia a todos, ¿no? Que esas cifras que hablan de que tan solo un 7% de las niñas, por ejemplo, cuando se les pregunta, dicen que sí, que ellas se verían como científicas en el futuro, que ese 7% pues se multiplique, ¿no? Enormemente. Tú que, insisto, ya lo hemos dicho, eres una enamorada de las matemáticas, que disfrutas con ella, que disfrutas además contándolo, ¿qué crees que hace falta para que esas cifras, como decíamos, se incrementen, para acercar, para que todo la ciencia también podamos verla como cosa de chicas?
Sí, pues creo que no es una pregunta fácil, ¿eh? Porque al final es algo que está como muy arraigado, muy antiguo,
sí,
y que podemos hacer como muchas cosas, ¿no? O sea, a mí se me ocurren algunas que vemos, ¿no? Como por ejemplo, que es abordar la educación, que es, digamos, generar ese interés, porque al final no se trata de que las mujeres hagan ciencia si no se sienten interesadas, ¿no? Se trata,
claro,
de que los intereses que se configuran en la infancia, ¿no?, les vayan generando más atractivo. Y por ejemplo, hay estudios muy interesantes que nos demuestran que, por ejemplo, los juguetes STEM, de construcción, de así como más de ingeniería, se suelen regalar a niños y no a niñas.
Uh-huh.
Entonces, creo que sería muy interesante, pues, libros como este o juguetes así más de intelecto y de construcción, que regalaran tanto por igual a niños como a niñas, para que desde pequeños ambos desarrollaran su potencial en la ciencia que quisieran, ¿no? Y no tuvieran que estar limitados por haber sido niño o niña a un sector u otro.
Uh-huh. Tú decías, yo he trabajado en equipos, pues sobre todo con presencia de chicos, ¿no?
Sí.
Tú, bueno, es que claro, eres tan joven, te iba a preguntar, ¿crees que esto está cambiando o no? Pero eres tan joven, no sé si te da tiempo hacer esa valoración. ¿Tú ves que en los últimos años, por ejemplo, se están incorporando más mujeres a estos equipos?
Pues bueno, es verdad, yo tengo 30 años, llevo trabajando unos 6 años,
bueno,
entonces es verdad que no es un margen muy amplio, pero yo sí que creo que en las carreras científicas, no tan técnicas, cada vez tenemos más paridad. Creo que se nos siguen quedando atrás un poco, pues eso, más informática, más robótica, como el sector más puntero, ¿no?, de la tecnología, uh-huh. Es el que aún nos sigue resistiendo un poco.
Y, por tanto, utilidad 100%, o sea, es imprescindible que existan pues premios, convocatorias como este premio Hortensia Roig de literatura infantil, ¿no?
Efectivamente, es un pasito más, ¿no?, para abrir un poco las puertas a nuevas generaciones, para que las niñas se puedan sentir identificadas, pensar yo podría ser como Elsa o podría ser como X referente matemático, ¿no?, y también querer seguir su camino.
Cuando te pones a escribir esta, que repito, es tu primera novela, esta Elsa y el Club de los Números, publicado por Plataforma Editorial, ¿qué es lo que, además de la historia, que imagino que ya, bueno, pues que debes ir trazando, ¿no?, y de esos personajes, ¿qué es lo que consideras tú que sí tiene que haber para que sea una historia que enganche, una historia atractiva para este público tan concreto y tan difícil, ¿no?, como es el público infantil y juvenil?
Pues yo lo que intentaba, o lo que intenté, fue que fuera ameno, que los personajes tuvieran como rasgos muy diferenciados, para que cada uno tuviera como su propia personalidad y que hubiera pues como una pizca de humor, una pizca de ironía, de bueno, que no fuera tampoco como una charla matemática, ¿no?, sino que las veces que apareciera, por ejemplo, conceptos matemáticos, estuviera como ligado a un juego. Bueno, pues un poco eso, o sea, que los personajes interactuaran de ellos pues de una forma así como dinámica y también que apareciera algún reto matemático, que bueno, habrás visto que hay algún problemilla por ahí,
sí,
con el que engancharles, ¿no?, picarles un pelín.
Claro, yo cuando estaba leyéndolo yo pensaba, a Andrea le tienen que fascinar, de verdad, porque cómo uno cuenta algo que le apasiona se nota, ¿eh? Se nota, ya sea que te lo cuenten de viva voz, que te estamos escuchando ahora, o que sea a través de este libro, esta primera novela, Elsa y el Club de los Números. Andrea Navarro, ha sido un gustazo conocerte, saludarte, y vamos a invitar desde aquí a todos los oyentes a que, si encuentran este libro, y si no, que lo busquen, porque merece la pena. Para los más pequeños de la casa, sí, pero léanlo todos, por favor. Andrea, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, cuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír.
Y vamos a seguir sin miedo, como dice Rosana. Hemos aprendido de esos juegos y problemas matemáticos con esa novela infantil. Y ahora, ya que estamos plantados de lleno en el mes de diciembre, vamos a pensar que yo imagino que muchos y muchas de ustedes habrán, bueno, pues pensado ya, ¿cómo planifico las comidas, las cenas navideñas? ¿Cuánta gente voy a tener en casa? ¿Voy a salir a comer o a cenar? ¿Quiero recibir? ¿Cómo recibo? Bueno, pues vamos a dar alguna orientación y lo vamos a hacer con uno de los grandes cocineros de este país, amigo de este programa, que nos encanta recibir y con el que nos encanta charlar siempre que podemos. Pepe Filloa, jefe de cocina del restaurante La Clave en Madrid, también de Pan y Pelao. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí andamos, encantado de saludaros. ¿Bien?
¿Sí? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo en marcha?
Aquí estamos con el cocidito madrileño.
Ese cocido que hay que ir a probar antes de hablar de la comida de Navidad o de qué nos vas a proponer. ¿Cómo es ese cocido de La Clave y de Pan y Pelao, Pepe?
Bueno, pues este es un cocido hecho con mucho amor, con mucho amor. Es un cocido hecho a cuatro huercos y en los cuales con una materia prima de lo mejor. Es decir, trabajamos el producto con los mejores productos de cada zona en los cuales añadimos a este cocido madrileño. Por ejemplo, te voy a decir el chorizo y la morcilla viene de Asturias, sin ahumar. El tocino ibérico viene de la parte de Extremadura y luego el morcillo. El morcillo viene de Asturias y de Galicia, uh-huh, al igual que la gallina. Y bueno, un buen hueso de caña y unos buenos garbanzos de la Moraña y luego lo demás, las manos del cocinero. Hacerlo con mucho cariño.
Con mucho cariño, con mucho amor. Porque igual que decíamos antes a nuestra invitada anterior, que bueno, era matemática, Pepe, para que tú sepas que ha escrito una novela para niños y tal, y se le oía esa pasión en la voz, contigo nos pasa siempre lo mismo. Nadie pone en duda lo que tú dices porque eres un apasionado de lo que haces.
Exactamente, es que si no es así, no saldrían las cosas como uno quiere. Uno tiene que tener muchas ganas de lo que hace. Tiene que tener mucho cariño a lo que toca. Es como si uno tuviese una enamorada enfrente, dentro de una olla.
Uh-huh. Qué bonito lo que dices, qué bonito. Bueno, pues ese cocido que hay que ir a probar, el que lo haya probado, que repita, ¿eh? Tanto en La Clave.
Exactamente.
Como en
Pancipelao. Tanto en La Clave como aquí en Vallecas.
Como en Pancipelao, en Vallecas. ¿Estás pensando ya en qué vas a ofrecer en Navidad o no?
Sí, ya tengo, aparte de nuestro cocido, que hay quien lo queda de gustar, que le gusta mucho, pues luego tenemos unos buenos menús en los cuales, con unas buenas entradas, unas buenas gambas, un buen langostino de la zona de Tarifa, y también, aparte de unos buenos ibéricos, pues también lo que trabajamos también son unos buenos asados. Nosotros trabajamos muy bien los asados, los mismos los cochinillos, que los lechazos, al igual que el chuletón de vaca rubia gallega.
Ajá. Sí, porque hay bueno, que, escuchándote, quien no te conozca ya lo ha deducido, pero sí, yo también quiero especificarlo. Él es, hemos dicho, amante de lo que hace, gran conocedor de la cocina, pero de todo el país, y por eso él, cuando habla de esa materia prima de calidad y de cada plato, nos va diciendo de dónde lo traen, ¿no? Claro.
Sí, yo te digo, el asado que hacemos, le tenemos aquí de Castilla y León, luego las carnes, pues tenemos de la vaca rubia gallega, de la zona de Lugo, tenemos también muy buena ternera de la Sierra Guadarrama, y bueno, luego buenos bacalaos, de Alfaro, gastamos buen bacalao, buen rodaballo, buen pisín, en fin, estamos todo al igual que el marisco, todo el marisco nuestro que tenemos viene de la parte del Mediterráneo.
¿Qué no puede faltar cuando tú te planificas cada año, cuando empiezas a pensar qué vamos a ofrecer en los restaurantes esta Navidad? Cuando empiezas a pensar todo eso, ¿qué es lo que sí o sí hay que ofrecer a los clientes?
Bueno, sí o sí, lo primero que hay que ofrecer es una buena materia prima. Y luego después, bueno, pues estamos para gustos para todo, pero yo siempre soy partidario de ofrecer unos buenos asados, un buen marisco. Ya no hablamos de, yo creo que con una gamba de unos langostinos a veces mejor, que no todo el mundo nos gusta el centollo igual. Y luego, bueno, pues un buen pulpo. Estos son mis platos favoritos, ¿eh? Mis platos son esos. Luego también nosotros hacemos buenos arroces. Pero bueno, en Navidad ya los arroces no es lo llevadero.
¿Y en tu casa, Pepe? Porque alguna comida en Navidad o alguna cena, todos los días que hay en diciembre, imagino que también recibes, ¿no? Y que te tocará cocinar, ¿o no?
¿En casa? Sí. Soy yo solo, pero sí.
Sí,
que me cocino, pero me lo cocino en el restaurante. Me hago un asado, cualquier cosa. Soy solito, pero siempre voy a casa de amigos y tal. Y bueno, yo echo una mano en la cocina, hacer cositas, hacer un asado, hacer unas buenas entradas.
Sí.
En fin, yo me dedico a eso.
Pues, por último, aunque ya nos has dado muchas ideas, pero por ejemplo, para la cena de Nochebuena, dinos, ¿qué pondrías de primero? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Y qué pondrías de segundo para toda la familia?
Bueno, pues yo para toda la familia de primero, siempre empezamos por el picoteo, que diríamos unos buenos ibéricos, luego nos iríamos a unas buenas gambas, un poco de langostino y un poquito pulpo, y también yo soy, a mí me gusta algo que no todo el mundo le gusta, que es un buen pastel de cabracho. Esas son las entradas. Y luego ya, pues, el asado. Esa noche nos vamos a comer un buen asado.
Sí.
O hay gente que le gusta un buen capón relleno.
Sí.
¿Sabes? Pues yo soy partidario de eso. Y luego, pues, una buena tarta,
sí,
que sea casera. de queso, de almendra y tal. Y bueno, y luego bueno, una copita de champán y queda uno nuevo.
Queda uno como para seguir disfrutando de la fiesta.
Hombre, claro, claro.
Pues Pepe Filloa, jefe de cocina de La Clave, de Pan Cipelao, como siempre, ha sido un placer. Si no hablamos antes, pues felices fiestas y espero de verdad que la próxima vez...
Yo os espero por aquí, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Digo que la próxima vez que hablemos, te quiero ver aquí, cara a cara.
Venga, de acuerdo, estamos en ello.
Un abrazo grande,
Pepe. Venga, hasta luego. Buenas tardes.
Frío en las calles, ya no hay nadie. Los habitantes ya están en sus hogares. Maestros, doctores y cantantes. Muñecos de nieve pasean libres en diciembre, el mes del rojo y verde. Mira, las luces se encienden. Viene la noche más especial, dime qué falta por preparar. Trae chocolate y trampa para el que quiera bailar. Trae caramelos para el que ayer solo podía llorar. Algo de turrón nos arregle el corazón. Y alguna sorpresa que sonría la abuela. ¿Cómo voy a dormir después de este festín?
Son palabras mayores.
En este apartado de actividad, hoy nos vamos a proponer un reto. Sí, lo digo bien, proponer un reto. Vamos a hacer algo muy práctico, no sé si fácil, lo vamos a descubrir ahora en los próximos minutos, pero queremos mejorar nuestra autoestima, sí. Queremos hacerlo de la forma más eficaz posible, claro, y también de la menos complicada posible. Por eso, yo hoy les voy a recomendar en este apartado del programa el libro de Marta Parella, publicado por Vergara. Dice, eres el amor de tu vida. Así, eres el amor de tu vida. 52 ejercicios prácticos para mejorar la autoestima. Voy a saludar a la autora Marta Parella. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Enhorabuena por el libro. Ahora vamos a explicar un poquito cómo surgió, que también lo cuentas en el libro, pero me parece no solo curioso, sino útil, ¿no?, para que los oyentes sepan cómo llegas a estos 52 ejercicios, pero digo enhorabuena porque, aunque acaba de salir, ¿qué respuesta estás recibiendo?
Muy buena, la verdad es que está gustando mucho, tengo muy buen feedback de momento y aunque es un libro muy práctico que hay que trabajarlo, la gente lo está cogiendo con muchas ganas.
Hay que trabajarlo y, bueno, primero, a ver, luego hablaremos de por qué podemos tener mala autoestima o de cómo nos afecta esto, ¿no? Pero, ¿por qué 52 ejercicios? Que es lo primero, antes de abrir el libro, lo que primero me pregunté, dije, ¿52 por qué? Y luego ya dices, uno cada semana, ¿no?
Sí, correcto, porque la idea es que cada año, cuando empezamos el año, ¿no?, nos planteamos pues hacer mejoras, y normalmente suelen ser mejoras enfocadas pues más a nivel... pues físico, más intelectual, pues que si quiero aprender un idioma, o quiero mejorar mi forma de alimentarme, o quiero mejorar pues para ir al gimnasio, ¿no? En los que
sí.
Son muchos retos de este tipo. Y la idea pues que salió aquí era un poco pues ¿por qué no empezar el año con un reto a mejorar mi autoestima, este amor propio, pues un poco este autoconocimiento? Y de ahí los 52 ejercicios, porque en coaching siempre aconsejamos poner mucho foco. En vez de trabajar en 5 cosas a la vez, es mejor trabajar de una en una para que nos sea más fácil. Entonces, la idea es que cada semana, desde que empiece el 1 de enero, pues hagamos un ejercicio del libro para ir trabajando durante todo un año pues esta autoestima.
Cada semana ponemos en práctica un ejercicio. El porqué de que sea una semana, no sé si tiene alguna otra explicación, no lo sé, si es el tiempo que necesitamos.
Básicamente, Sí, bueno, para que tengamos un poco de tiempo para trabajarlo, porque a lo mejor te propongo un ejercicio que no es hacerlo en un día, a lo mejor te pongo un pequeño reto a trabajar esa semana. Pues venga, el próximo día que hagas esto, piensa en no sé qué. Pues es como dar un poco de margen a trabajar o a meditar sobre la situación también.
Como decía yo, en el libro lo cuentas al inicio, pero quiero que se lo cuentes tú a los oyentes. ¿Cómo nace? Porque bueno, yo creo que contarlo va a dar mucha más confianza a los oyentes y a los lectores de este Eres el amor de tu vida. ¿Cómo se fragua este libro?
Bien, bueno, yo me dedico al coaching y sobre todo a acompañar a mujeres a mejorar su autoestima. Entonces, yo soy una persona que intento siempre enfocarme y ser muy práctica en todo. Intento siempre simplificar, hacer las cosas fáciles, que todo sea lo más, no rápido, porque no significa que sea fácil que sea rápido, pero sí dar un poquito el trabajo más hecho, ¿no?
Sí.
Bueno, en el trabajo de un coche es de facilitar un poco la vida a los demás. Y cuando yo trabajo en todos estos procesos, pues lo que hago con las chicas, pues se me ocurrió una idea de decir, ostras, con ellas yo trabajaba siempre más o menos los mismos ejercicios, entonces dije, si los agrupo en un libro, pues será una forma de que no solo estas chicas que trabajan conmigo a nivel personal, sino que mucha más gente se pueda beneficiar de un método o de una forma más fácil de tener este autoconocimiento, de ver qué teclas tengo que ir tocando para mejorar esa autoestima, ¿no? Y de aquí surge un poco la idea de agrupar ejercicios, más que una lectura de un libro de autoayuda, sino ejercicios prácticos para mejorar la autoestima.
Has dicho agrupar. Tú los agrupas en 4 bloques diferenciados.
Correcto.
¿Cuáles son?
Uh-huh. Son sobre todo de autoconocimiento, son de autocuidados, de amor propio y de empoderamiento. Básicamente.
Ajá.
Ahora los títulos que le he puesto no me acuerdo exacto, pero sí que son, sé que empezamos por la base, que es este autoconocimiento, saber quién soy, primero eliminar cosas que me restan energía, que no me hacen...
Qué bueno, cómo me ha encantado eso, Porque cuando propones hacer la lista, digo, se lo tengo que contar. Esto de, elimina lo que te resta. Mira, me he puesto a escribir la lista y te das cuenta y dices, pero bueno, vamos a ver, que son muchas cosas, más de 10, y tú dices, a ver, todo esto que hace en mi vida.
Exacto. Mira, y ya lo veréis que lo pongo, de hecho, en el ejercicio, que si salen 100 cosas, que no os preocupéis, que es normal, que realmente hay muchas cosas que nos pueden llegar a molestar en nuestro día a día, y cosas muy... insignificantes, un cajón desordenado, unos papeles fuera de sitio, una factura por pagar que dices, no tengo prisa pero tengo que pagarla, pero a veces son pequeñas cosas que impiden que nos enfoquemos en lo que es realmente importante. Pues una vez hacemos esta limpieza, que es el primer ejercicio que doy, saca ya de aquí lo que te resta, pues a partir de ahí es como que tenemos más energía para enfocarla en trabajar todo lo demás, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay que empezar por la base, y luego ya vamos para arriba.
Claro, un ejercicio a la semana, que recuerden los oyentes. Y además estamos en la época perfecta, como decía ella antes, decía Marta, hombre, sobre todo los comienzos de año, ¿no? Uno se hace esos buenos propósitos. ¿Qué mejor propósito, Marta, que autocuidarnos, como tú decías, autoconocernos mucho más, empoderarnos, es decir, tener la autoestima que debemos tener para ser más felices? Porque ¿cómo nos marca el que la autoestima nuestra esté por debajo de los, lo voy a decir así, niveles recomendables?
Tal cual. Pues una autoestima baja nos puede condicionar en muchas cosas. Por ejemplo, puede hacer que no cambie de trabajo y me mantenga en un sitio donde no estoy feliz, o que me ofrezcan un ascenso y diga que no lo acepto porque no me siento capaz, o que siga con una pareja porque tengo miedo a estar sola o piense que nadie más me va a querer, siendo muy infeliz a lo mejor con esa persona. O aguanto relaciones de amistad o de familia que sé que no me convienen o que no me van bien o que no me ayudan a ser mejor persona, pero por miedo a no encontrar más a otro entorno, o por ciertas inseguridades que tenga yo de pensar que no valgo suficiente como para decir que no a esas personas, pues sigo ahí. Entonces, he mencionado aquí 3 áreas, ¿no? Familia, pareja y amistades, pero habría muchas más donde pues esa baja autoestima puede condicionar nuestras decisiones en estas áreas y hacer pues que no tengamos esa vida que, si no tuviéramos ese miedo o esa falta de confianza, pues seguramente daríamos muchos más saltos.
Cuando estaba leyendo, porque claro, voy paso a paso, tú lo has recomendado así, un ejercicio a la semana, pero cuando estaba leyendo el índice, viendo un poco, así ojeando, haciendo un poco de trampa, ojeando también el libro, pues yo estaba pensando, bueno, ¿por qué a veces? Claro, porque tú lees parte de esos ejercicios que propones y dices, bueno, pero sí es verdad, si Marta tiene razón, ¿por qué nos empeñamos en complicarnos la vida?
Porque hay una parte muy inconsciente que trabaja dentro de nosotros. Es decir, muchas veces la parte visible es la parte que nos es más fácil, que se llama actuar de forma automática, ¿no? Por lo que esperan los demás, por lo que me lleva la vida, ¿no? A estudiar lo que se me ha dicho que más o menos estudie, lo que se me ha dicho que está bien que haga, el tener una pareja y conformarme, ¿no? Entonces, cuando vamos un poco más allá, lo que se llama salir de la zona de confort, ¿no? Que nos saltamos un poco estos miedos, estos pensamientos que vienen a la mente de forma automática, que te dicen para, frénate, quédate donde estás, ahí estás más segura que no fuera, o vale más lo que ya un loco conocido, ¿no? Que
sí.
Hay un sabio con, sí, como se diga la expresión, ahora no me sale exactamente, pero solemos tender a quedarnos en lo seguro, en lo que ya conocemos, muchas veces por miedos.
Cuando te propusiste, antes, digo, yo tenía que preguntarle a Marta, ¿por qué hablamos siempre de la autoestima o el empoderamiento femenino? ¿Tú también trabajas con algunos hombres o es que ellos no pueden hacer este proceso?
Sí, trabajo con algunos hombres y de hecho he trabajado con varios, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que quizá aquí influyen dos cosas. Las mujeres admiten de forma más fácil que tienen problemas de autoestima y de seguridad y confianza. Y eso creo que en la sociedad que vimos que quizá va en contra de, en el sentido de que los hombres tienen que ser siempre la parte fuerte. No se pueden mostrar vulnerables, ¿no? Ver a una mujer llorar, quizá lo vemos como más normal, lo tenemos más normalizado, pero si vemos a un hombre llorar, quizá aún nos sigue sorprendiendo hoy en día, ¿no? Porque el hombre tiene el papel de ser el que protege, el fuerte, y eso es un poco cultural también, ¿no? Entonces, admitir que tienes un problema de autoestima ya cuesta un poco más.
Uh-huh.
Y luego también a nosotras como mujeres nos cuesta menos pedir ayuda, también un poco por eso, ¿no? Por esta cultura de que el hombre tiene que hacerlo él. La mujer pues tiende a pedir ayuda más fácilmente, hablamos más de emociones, somos también una parte más emocional, sale más fácilmente. Entonces, por ahí las mujeres solemos trabajar más lo que es el crecimiento personal, la autoestima, este amor propio. Y también supongo que yo al ser mujer, pues se sienten como más identificadas conmigo y es más fácil que acudan a mí mujeres que no hombres, en ese sentido también.
Bueno, queda suficientemente explicado. ¿Este libro puede aprovecharlo cualquier persona independientemente? Sobre todo me refiero a la franja de edad, porque puede haber alguien, Marta, que nos escuche y diga, bueno, a ver, con la edad que tengo yo ya, ¿cómo me voy a poner a cambiar cosas, no? Si ya me acostumbré a vivir de esta manera. ¿Se puede?
Y tanto. Mira, yo siempre digo que nunca es tarde para cambiar, que no hace falta pensar en cambios muy grandes en un inicio, siempre animo a hacer un pequeño cambio, porque un pequeño cambio lleva a otro cambio. Entonces, tengas la edad que tengas, el hecho de pensar, ya soy demasiado mayor para cambiar, eso es una creencia que nos ponemos delante para no cambiar, o a veces puede ser como incluso una excusa, ¿no? Porque es más, si nos fijamos, conocemos todos a muchísima gente que ha hecho cambios siendo mayores, o que han cambiado de carrera, o que se han puesto a estudiar otra cosa. Entonces, en ese sentido, no creo que sea un impedimento.
Pues aquí queda esta propuesta, Eres el amor de tu vida, 52 ejercicios prácticos para mejorar tu autoestima, el libro de Marta Parella, que publica Vergara, que es nuestra apuesta en el programa de hoy para, pues eso, para ser más felices y para ganar en autoestima. Y descubriremos, como dice esta canción, que la vida también tiene mucha magia. Marta, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Con tus ojos siento y hay magia. Con tu boca siento magia. Y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que soy loco por un poco de magia. Siento cuando tú estás conmigo.
sientes cuando yo estoy contigo. Ya está claro, niña, que no somos amigos. Y aunque te dé pena, yo de frente te digo que a veces peleamos porque somos iguales. Y un beso prohibido por error se me sale, pero con un beso tuyo todo se vale. Y seguir negando que hay amor no me sale. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino. Lo que no vi en otra parte, no hay nada que entender. Mi corazón lo ve. Siento magia, en tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que soy loco. Que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino. Lo que no vi en otra parte, no hay nada que entender. Mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia. Que soy loco por un poco de magia.
Los recuerdos son palabras mayores.
Pues vamos a ello, vamos a recordar en esta mañana. Saben que nos gusta, no siempre podemos y no siempre tenemos hueco para hacer esta sección que, insisto, nos gusta y yo sé que lo saben. Nos ponemos en un año normalmente de nuestro pasado más reciente y lo que hacemos es pues invitarles a recordar. Nosotros les acompañamos en ese camino del recuerdo con sonidos de ese año en el que nos paramos hoy. Nos vamos a 1965. Por tanto, les invito a que piensen dónde estaban, cómo eran sus vidas en 1965. Seguro que algo bonito, ¿eh? Yo siempre también lo decimos, que sean recuerdos bonitos. Este año en el que, por ejemplo, el 8 de diciembre, el Papa Pablo VI clausura el Concilio Vaticano II. Es el año en el que, por ejemplo, musicalmente, y así queremos arrancar con el primer sonido del año, en 1965 fallece uno de los grandes, un mito de la música del siglo pasado, Nat King Cole, uno de los grandes pianistas y cantantes de pop y de jazz estadounidense, que consiguió el número uno de las listas americanas en 1950 con Mona Lisa. Aunque su fama internacional despega a partir de 1958, cuando lanza algunos temas en castellano, temas como este.
No importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Así sonaba este Importas tú, uno de los temas en castellano. Decíamos, gracias a bueno, esos temas en castellano, su fama se duplicó, multiplicó por todo el mundo. 1965, les recuerdo el año en el que nos hemos parado hoy, invitándoles, insisto, en que piensen qué hacían, dónde estaban, cómo eran sus vidas en ese año 1965. Y deseo de todo corazón que esos recuerdos les despierten una sonrisa. Hablábamos de Nat King Cole, que nos deja, hablábamos de la música de 1965 y nos vamos al cine, a la gran pantalla, porque Robert Wise dirige una película que también yo creo que es todo un referente en el cine musical, dirigiendo a Julie Andrews y a Christopher Plummer. Seguro que recuerdan este dúo. Y si digo sonrisas y lágrimas, pues todos seguro recuerdan esta historia. La novicia María, que abandona la abadía para ser la institutriz de los hijos del capitán Trapp, Austria, 1938. Cuando llega a su destino, comprueba que todo en la casa funciona como si de un cuartel se tratase. Pero María, con sus enseñanzas y actitud, va a conseguir cambiar la situación y devolver la alegría a todos. Eso en cuanto al cine a nivel internacional. Me quedo en España. Nos quedamos en España porque en 1965 se estrena la película de José Luis Sáez de Heredia, Historias de la Televisión. Seguro que muchos de ustedes han visto esta película. Dos jóvenes, Felipe y Katy, participan en un concurso de televisión de ritmos modernos. Una vez que están en los platos de televisión española, van a conocer a otros protagonistas y sus historias. Entre los protagonistas están Alfredo Landa, Gracita Morales, Antonio Garisa, Rafael Aparicio, Concha Velasco y Tony Leblanc. Estos últimos popularizan una canción que aparece casi al final de la película, pero que ya forma parte de nuestra historia musical.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah. No te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad. Vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah. Una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color.
Casi al final de la película salía de esta película de Sáez de Heredia, de Historias de la Televisión. Aquí salían unos jovencísimos Tony Leblanc y Concha Velasco cantando esta película, esta canción en la película, La chica Yeye, y lo que ha dado de sí, sigue dando de sí en encuentros, ¿verdad?, familiares, esta chica Yeye. En ese año, en 1965, año en el que hoy nos hemos parado, llega a España un baile repetitivo que se convierte en un himno para la juventud de los 60 y en la canción del verano del momento. Una canción de Johnny and Charlie que consistía en pequeños saltitos hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Seguro que han adivinado, es la Yenka.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. ¡Hop!
Así sonaba la Yenka, este tema que fue todo un himno para la juventud de los 60 y en la canción del verano. Ya hablaremos, algún día de las canciones del verano. Es cierto que con en la época del año en la que estamos no parece que sea lo más conveniente, pero seguro que hablamos en más de una ocasión de las canciones del verano. Y vamos a despedir estos recuerdos de 1965 mirando a la música de nuevo, mirando las listas de éxitos, porque ¿qué se escuchaba, además de esa yenka, en la España de 1965? Bueno, pues Esa chica Yeye, de Concha Velasco, que también hemos escuchado, Il Mondo, de Jimmy Fontana, Borracho de los Brincos, y una canción que les invito a compartir si tienen a alguien cerca, si no, pues a que se levanten si están sentados o acostados y a disfrutar. Es una canción también, todo un clásico de la música melódica a nivel internacional. Esta canción seguro que les trae, espero, buenos recuerdos. Él es Salvatore Adamo, Mis manos en tu cintura. Con este tema cerramos los recuerdos.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
Ya no siento que me ahoga la nostalgia y me encuentro cansado de llorar. Ya no importará más quién gane, no quiero de esta fuerza escapar. Volaré por las estrellas una a una en el
Hay ocasiones en las que, bueno, una tiene el trabajo mucho más fácil que en otras ocasiones, y es que uno pone este sonido que estamos escuchando y solo el sonido y la voz ya no hace falta mucha presentación. Todos seguro que han reconocido el sonido inconfundible de Medina Zahara en esta mañana, en estas palabras mayores. Vamos a tener la suerte de disfrutar de su música, de charlar con ellos, porque han tenido a bien acompañarnos en los estudios de Decisión Radio. Manuel Paco, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Encantado.
Por fin llegó el día.
Sí, llegó la reedición de Llegó el Día, y muy contentos porque la verdad es que lo que vamos a presentar son temas que se quedaron fuera del primer disco, del primer Llegó el Día, y en esta reedición pues bueno, hemos encontrado la fórmula para que entren esas canciones, y además la participación en algunas de ellas de gente maravillosa como Cuchi Romero de Marea, La Tremendita, que es una magnífica cantante de rock y de sobre todo de flamenco, y también del Arrebato, que es un gran amigo nuestro.
¿Y la producción?
Del
Barrio.
Del Barrio, de Celu del Barrio, o sea que más no se puede pedir.
Menudo cóctel, ¿eh?
Claro, después de decir todo esto, mucha gente me ha preguntado, ¿pero esta reedición del disco es el disco de las Navidades del año pasado, de hace un año justo ahora, reeditado, o lleva, como tú dices, Manuel, temas nuevos?
Es que son dos discos, en realidad son dos discos. Está, por un lado, es un doble disco. Por un lado está el íntegro, el del año pasado.
¿Que fue Superventas?
Sí, que fue Superventas en las Navidades número uno, número dos, ahí a pelear con Alejandro Sanz y nosotros, ahí a ver quién. Y en este caso hay un segundo disco que contiene 5 temas nuevos,
¿sí?
Más 3 colaboraciones más.
Ajá. Vamos a empezar por uno de esos temas. Decía Manuel, hay un tema que es La Tremendita, con La Tremendita, que es un clásico del rock andaluz.
Sí.
Claro, porque uno ya no sabe si Triana Medina, Triana. Es como, bueno, pues la misma raíz, con mucho respeto, ¿no?, en la interpretación de esos temas en este álbum.
Sí, sí. Hemos querido, por supuesto, dejar la esencia de Triana, pero también aportar algo distinto a nosotros, ¿no? Solamente ya con que toque Paco Ventura la guitarra o Manuel Ibáñez los teclados, ya es distinto. Pero sigue teniendo la misma esencia de sus canciones. Hemos intentado que se parezca lo máximo a ellos, pero con nuestra filosofía y con nuestro acento distinto.
Pues con ese acento vamos a disfrutar. Nos vamos un momentito al lago con La Tremendita.
Todo comenzó a surgir con un sueño. Creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar y nuestro corazón en busca de una estrella fugaz.
Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestros sueños.
Y en silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel.
Claro, uno se puede quedar, decía yo, vamos a charlar tranquilamente con estos chicos, pero es que si te pones a escucharlo, dices, me voy.
¿Cuándo corto?
Claro, me voy. Menuda voz, Manuel.
Bueno, la que me ha dado la vida.
Menuda.
La que me dejó mis padres y la verdad es que sigo manteniéndola igual que siempre.
Y olé la guitarra y los teclados, ¿eh? Vale, igual, vale. Esas señas de identidad. Claro. ¿Cómo se hace No soy nada original con la pregunta, pero ¿cómo se hace para mantener 40 años una seña de identidad sin dejarse influenciar por otras cosas que puedan estar más de moda?
Pues yo creo que lo que hemos hecho siempre es ser nosotros mismos, lo que te has dicho, Manuel, que sea lo más natural siempre con su voz, Manuel Ibáñez con su teclado y yo soy Paco Ventura con mi guitarra siempre, es cuando soy yo completo. Y me imagino que cada uno de nosotros somos lo mismo, pues ser nosotros mismos, ser nosotros completos, no dejarnos influenciar por ninguna moda, porque las modas tienen fecha de caducidad y Medina Zara siempre hemos estado aparte de esas modas, hemos hecho básicamente sin ninguna presión de compañía, siempre nos han dejado la libertad de componer, de hacer los discos que hemos querido. Y esa ha sido una virtud, no ha venido ninguna compañía que nos diga tenéis que arrimar a esta moda que parece que está funcionando. Siempre hemos tenido la libertad de llevar nuestro camino musical por donde hemos creído conveniente y hasta ahora, para dar el resultado que la gente ha visto. Hemos sido Medina Zara, prácticamente en las primeras notas se reconoce que es Medina Zara, cuando abre la voz Manuel, pues ya queda claro que...
¿Quiénes
que no,
sois?
Que no hay más, que es Medina Zara.
Para la gente más joven, estoy mirando a nuestra compañera que está en control, a Noelia, ¿no? Pero para la gente más joven, ¿cómo les decimos qué es esto del rock andaluz?
Bueno, primero debe de escucharlo, ¿vale? Que hay una música que se hacía desde los años 70, ¿vale? Que una música con raíces, hecha pues desde Andalucía para todo el mundo. Y bueno, y que mezcla pues eso lo mejor que tiene el rock y lo mejor que tiene el flamenco, y de esa fusión pues nace el rock andaluz y es muy interesante.
Es muy muy interesante. Ha habido grupos que todos podemos identificar, los que tenemos cierta edad ya podemos identificar, ¿no?, como rock andaluz. Pero estamos hoy hablando de la reedición de este Llegó el día. Manuel, ¿qué esperáis?
Bueno, en principio, siendo la primera parte de Llegó el día, que se lanzó justamente hace un año y que tuvimos la suerte de estar ahí muy bien situados en cuanto a ventas y en las listas, pues pretendemos más o menos que lo iguale, ¿no? Esas son las esperanzas. Ojalá que toda la gente que tiene el disco primero, que se ilusionen por este también segundo, ¿no? Porque realmente, por el precio de uno tienes dos, ¿no? Con lo cual es una cosa que también apetece.
Tal como está la situación.
Ay, que me lo quitas de las manos. Ay, madre mía.
Tal como está la situación, muchos van a decir, oye, mira, qué bien, ¿no? Además es la época ideal.
Además, tienen que aprovechar ahora. Claro. Es el momento. Es el momento en que estamos también cerrando ese círculo, porque esta etapa de este gran homenaje que le hemos rendido a nuestros compañeros de Triana comenzó con Llegó el día y se está un poco cerrando ese círculo con estas canciones que se quedaron fuera. Ahora está el círculo completo, que aprovechen para ver esta gira, porque es una gira muy bonita en la que se complementa con esas canciones más románticas de Triana, con esa primera parte más romanticona, más flamenca, y luego, por supuesto, van a ver los grandes éxitos de Medina Zara que no se pueden echar de menos en un concierto. Con lo cual, que aprovechen, que vean esta gira, porque ese círculo se cerrará en algún momento, porque estamos ya preparando material nuevo, material inédito.
Pensé que me lo ibas a decir, porque te estoy mirando has dicho se cerrará, digo, ¿me va a decir cuándo?
No. Vamos a hacer una gira preciosa con este disco, pero que aproveche la gente porque va a ser una ocasión única.
Saliendo de su casa, abrigaos, dentro de mi cabeza yo veo que estoy en una esquinita parado.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche sin... A mi alrededor, sus gestos me van diciendo algo. Empieza a brillar el sol y su calor me va llegando.
vida llevo contra reloj. Parece que me siento ahogado. La duda me atormenta y el dolor de unos sueños separados.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Que me siento perdido en esta noche.
¿Será que?
Seguimos avanzando, conociendo esta reedición de Llegó el Día. Y claro, yo me quedo aquí esperando así, cuando me dicen lo de la gira, ¿no? Cuando se termina. Pero, ¿tenemos ya sitios cerrados para la gira?
Sí, ya hay varias
se han fechas.
Se han anunciado hoy. Ibañez va a dar la noticia por ahí, que la tiene.
Cuéntame.
En el móvil.
Sí, mira, empezaremos el 3 de febrero en Cáceres.
Buen sitio para empezar, yo vaya, te lo digo.
4 de febrero, Badajoz.
Otro buen sitio, Badajoz. Estupendo.
17 de marzo, Valladolid, en el Teatro Carrión. El 18 de marzo, en Zaragoza, en el Teatro de la Esquina. 19 de marzo, Tarragona, en el Palau Firial de Congresos. ¡Joder, cómo ha salido, macho!
¡Qué bien lo dices!
¡Buah! Uh-huh. Y mira que se me... ¡Uf! Andaluz, cordobés. Y luego el 15 de abril, en el Ejido, Almería, en el auditorio.
Esas son fechas solamente que se van adelantando ahora mismo.
Empezamos ahí empieza la
todo
gira,
el año.
Pero
ahí,
luego se hará todo el año de gira.
Todo el año para cerrar ese círculo.
Ese ciclo.
Es un ciclo en el que se han sumado seguidores que antes no seguían a Medina Zahara, que os han descubierto. Yo sigo pensando, miro mucho a mi compi Noelia, como también ella disfruta, ¿no?, de la música que está escuchando, que no es música que ellos oigan habitualmente.
Ha ocurrido eso. Con Medina Zahara, de todas formas, siempre hay un encuentro de generaciones, de las primeras personas que conocieron, las primeras generaciones que conocieron a Medina Zahara en el 80, con aquel primer disco, y gente muy joven que se ha ido, bueno, agregando con nuestros últimos trabajos, pero quizás sí, en esta gira que hemos estado haciendo hemos visto, bueno, pues que se ha agregado generaciones un poquito más acomodadas, que no, a lo mejor no vienen a verte una discoteca, una sala, pero hemos estado en recintos muy bonitos, muy cómodos, en teatros, y bueno, ha sido un éxito rotundo. Estuvimos en el Palo de la Música, en el Teatro Fibe de Sevilla, en el Teatro Falla, en el Within Center, en fin, sitios donde se podía disfrutar muy bien del espectáculo, y ha sido un éxito de audiencia precioso, vamos, y esperamos que continúe así.
Vosotros sois de los artistas que se sienten queridos, imagino.
Sí, la verdad que tenemos muchísima suerte, porque tenemos una legión de fans que nos siguen allá por donde vamos, nos quieren muchísimo, y muestra de ello, pues bueno, asisten a nuestros conciertos, siguen apoyándonos con comprando nuestros discos. Y es lo mejor que puede tener un artista, sentirse querido por todos sus fans.
¿Y fuera de España?
Hemos tenido gente que hemos estado tocando en Nueva York y han ido a vernos exclusivamente desde España a Nueva York. Una gente de Málaga se plantó allí.
Esa es, yo creo que es la magia, ¿no?, de la música.
Pero, y bueno, y eso que me decías fuera de España, hemos hecho muchísimas giras fuera de España, en Latinoamérica. Hemos estado en Ecuador, hemos estado en Chile, hemos estado en Colombia, en Estados Unidos, de norte a sur. En fin, la verdad es que es una gran suerte.
Como tú decías antes esto del círculo, que no me querías decir hasta cuándo, ni no te voy a preguntar qué estáis, porque decías, estamos ya con cosas nuevas y tal. No, pero sí que quiero saber, porque esto luego lo preguntan mucho cuando uno va cumpliendo pues algunos años, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto de la música,
hasta
Manuel?
Que Dios quiera. Nosotros estamos dispuestos, como los Rollins, ¿no?, a cumplir los 50 años tocando. Pero
os falta, bueno, poquito ya, ¿eh? ¿No?
Bueno, llevamos ya con Medina en activo desde el año 80, pero hay que pensar que para hacer un disco que sale en el 80 tienes que tener un par de años antes para componerlo, con el cual empezamos prácticamente en el 78, cosas así. Llevamos ya 42, 44 años posiblemente con el nombre de Medina Zahara trabajando. Pero bueno, cuando decimos en acción es a partir del 80, ¿no? Con lo cual son 42 años ya, nos queda poquito ya para los 50, o sea que vamos a intentar aguantar.
Nosotros nos rejuvenece tocar. Si las canas no han salido en la pandemia de no tocar. No hemos tenido
que
eso de las canas para liarnos otra vez. Y ya te digo, la energía que te da la gente, el cariño que recibe en cada una de las actuaciones, es lo que hace no querer estar fuera de eso, porque es nuestra vida, es lo que te dije antes. Somos completos haciendo lo que hacemos y es lo que nos da, bueno, pues la fuerza para continuar.
Y ojalá sean muchos más de ojalá, 50, claro que sí. De 50 años, porque yo creo, volviendo a la pandemia, que alguna de las cosas que hemos podido aprender durante esos dos años es que os necesitamos, necesitamos a los artistas, a los músicos, a los creadores, porque en la vida sin vosotros esos dos años, imaginaos lo que hubiera sido. Vosotros lo veis de otra manera, ¿eh?
No, yo no, pienso que...
Nos ha servido claro, también sí. para hacer cosas durante la pandemia, porque es verdad que nosotros sabíamos que la gente estaba triste en sus casas, nosotros también, pero aún así nos atrevíamos a cada uno desde nuestras casas a escribir o a hacer cosas que viésemos que la gente respondía, ¿no? Hacíamos canciones, las lanzábamos a las redes sociales y la gente respondía y eso era bonito, ¿no? El poder ayudar a que la gente pasase esas horas, esos días o esos meses con música al menos, ¿no? Que era lo que nosotros podemos hacer, dar música.
Que ha sido, repito, esencial, ¿eh? Que vosotros, por eso digo que vosotros lo veis desde otro punto de vista. Este disco, igual que decía que el círculo se ha ido ampliando, ¿pensáis que se va a seguir abriendo? Porque yo pienso sobre todo en cuando... Algo es que yo no sé esto si os gusta o no, que es ya como no es un referente, un icono, es todo un clásico, ese sonido vuestro, ¿no?
Nos han llamado hasta los dinosaurios del rock.
No, eso no.
Ya
eso...
después, imagínate, lo demás nos parece un piropo.
No.
Precioso.
No, eso no me gusta. Pero yo estoy pensando, si a mí me gusta, en mi casa hay gente más joven, eso se contagia, ¿no? Cuando tú escuchas, yo he escuchado mucha música porque la escuchaban mis padres, por ejemplo, claro, mucho más antigua, claro, ¿no? Y es música que me sigue emocionando. Con vosotros va a pasar igual.
Es lo que está pasando, porque con este espectáculo también hay mucha gente, no solo los que conocían a Triana y a Medina Zara del principio, sino gente muy joven que ha venido a ver nuestro espectáculo, que se ha contagiado de todo lo que es el rock andaluz, de todo lo que es la esencia de Triana, de Medina Zara, y gente joven que seguro que va a contagiar, bueno, ese entusiasmo y ese amor por la música que estamos haciendo a su hijo, a su hermano, a familiares, a amigos, y bueno, esperemos que sea como, no sé, una gota de agua que se va expandiendo con la riqueza que tiene la música, ¿no?
No,
además también es verdad que en estos conciertos, sobre todo en los teatros, donde la gente se puede sentar y escuchar música, lo que sí hemos observado es que también viene gente mayor que a lo mejor no se atrevían a ir a un concierto en una sala o en un sitio al aire libre donde se podían encontrar un poco perjudicados por la edad, ¿no? Que nunca es así, ¿no? Porque nuestros conciertos, yo no he visto nunca algo más light, ¿no? Tocar rock and roll, pero con gente abierta, con gente simpática, con gente que se divierte. Pero bueno, es verdad que en estos conciertos donde la gente puede estar sentada, puede escuchar esas canciones, esas melodías, pues la verdad que hemos visto que ha venido también gente más mayor.
Uh-huh. Y antes de terminar y de despedirnos con un tema del que quiero que hablemos también, con este tema, con el arrebato, que debe ser también, bueno, pues estamos hablando de todas las colaboraciones que me decís, son muy buena gente. El arrebato también, ¿no?
Buah, el arrebato es un pedazo de pan.
Como él dice, gente luminosa.
La gente luminosa.
¿A que sí? Gente, sí. Es preciosa esa canción. Bueno, antes de despedirnos, quería que le pidiésemos algo al 2023 como referente de la música del rock en este país, como toda una institución que sois, de verdad. Que le pidiésemos algo, ¿cuál es vuestro sueño? Ya tenemos gira, vamos a cerrar el círculo, vamos a abrir otro, pero algo a nivel más, mira, más íntimo, más personal.
Me encantaría estar aquí otro día hablando contigo, con tu oyente, para decir que Medina Zara va a hacer un concierto para celebrar el fin de la guerra y que la paz ha llegado al mundo.
Ojalá.
Sí, por supuesto, yo me ha quitado la palabra. Yo estaba pensando justamente lo mismo, ¿no? Algo importante, que no haya tantas muertes en el mundo por odio siempre, porque cada guerra es un odio de personas y llegan a tomar la fuerza, ¿no? Y sobre todo que bueno, que la gente pueda disfrutar de todos los días de su vida y que sea maravillosamente feliz todo el mundo.
A mí personalmente me gustaría pedir un 2023 lleno de salud, mucho, que tengamos todos mucha salud para poder seguir batallando en esta lucha diaria.
Y si es con la música de Medina Zara, pues muchísimo mejor. Yo os compro eso de que vengáis, ¿eh? Cuando queráis, esta ya es vuestra casa. Vamos a seguir disfrutando de este Llegó el Día, estaremos pendientes de la gira, ya iré dando las fechas, pero hasta entonces compren música, ¿eh? Compren música, disfruten, regalen música.
Sí, a la chica del control lo de antes, que consuma ese tipo de música, porque además es una ocasión de 42 años después escuchar una canción que ha perdurado en el tiempo y sigue estando ahí con un grupo como Medina Zahara.
Hombre, imagínate si llega ahora a casa y le dice a su madre: mamá, quiero o te traigo el disco. Bueno, pues imagínate lo que puede ser la casa, ¿no?
Imagínate Omar Montes o Daddy Yankee 42 años después.
Manuel, Paco, gracias Medina Zahara, ha sido un placer.
Igualmente.
Teneros aquí, claro. Volved cuando queráis. Nos vamos a quedar. Yo he elegido esta canción, que a mí me gusta mucho, que es Una noche de amor desesperada. Genial. Salud, hemos dicho, adiós a la guerra y mucho, mucho amor.
El cariño que dices que nos da nuestro público, lo hemos sentido nada más que llegar aquí, nos habéis recibido con muchísimo cariño. Y
eso es porque os lo merecéis. Gracias, chicos.
Muchas gracias.